El refrán este de que nadie sabe lo que tiene. Tú estabas seguro de que tenías papá y a mamá, que tenías tu hijo, que tenías tu esposo, tenías tu esposa. Y entonces, cuando ya no está, entonces yo escucho los llantos y los quebrantos. ¡Ay, papá! Cuando entra a la habitación y tu papá se murió, y tú entras a la habitación, y cuando tú entras, tú ves sus cosas ahí, y tú dices, sus cosas están aquí, pero ya no está. Cuando tu esposo ya no esté, y estoy hablando, y aún yo hablando, hay creyentes viejos aquí que están duros de corazón, no están escuchando la servicio. Tú no me garantizas a mí mañana que tu esposo o tu esposa va a estar vivo. Tú no me puedes garantizar a mí que mañana va a estar presente tu hijo o tu hija. Tú no me lo puedes garantizar. Claribel no tiene ninguna seguridad de que cuando ella se acueste esta noche, no es la última noche que ella habló con Carlos Rodríguez. No hay nada que le garantice eso a ella. Y entonces entra al culto y se sienta en el culto, y uno se acuesta a dormir convencido de que mañana se levanta y que todo es igual. No hay garantía. Y entonces cuando llega la tormenta y llega la muerte en tu vida, entonces tú comienzas a decir, hubiese yo. Y yo te aplico la ley de Caribe Ruiz, no diga hubiese, porque el hubiese no te sirve de nada. Ya es muy tarde, tú no puedes cambiar lo que pasó ayer. Hubiese yo, le hubiese dicho que lo amaba. Oye, le hubiese dado el beso de noche. Oye, mira, yo le hubiese dicho a mi hijo que lo amaba en vez de pelearle. Tú dices, yo hubiese, pero no lo hiciste. Y entonces es muy tarde. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Hay poder de vida y dice que hay poder de... O tú vas a abrir tu boca, Dios te dio un arma. O tú vas a abrir tu boca para hablar palabras de aliento, o tú vas a abrir tu boca para pelear y discutir y quejarte. Estoy hablando de los que se quejan. Oh, ahora nadie se queja. Si es tu primera vez con nosotros, quizás no te va a gustar el culto, quizás no te va a gustar el pastor Carlos Rodríguez. Pero te prometo una cosa: que al salir de aquí te voy a decir la verdad en la cara para que te grites, porque yo no soy hipócrita ni soy religioso. Tú o vas a abrir tu boca para bendición o vas a abrir tu boca para maldición. Y siempre que tú abres tu boca, ¿lo vas a abrir para bendecir o lo vas a abrir para maldecir? La gente que trabaja conmigo, o trabaja conmigo para bendecir o trabaja conmigo para maldecir. Y yo lo identifico rápido. Y a lo que abre la boca es para maldecir, entonces yo no quiero a mi lado. Porque es que me contamina el alma. Y entonces, lo mismo pasa en mi casa. A mí no me hace falta que mis hijos me digan cuáles son los problemas. Me hace falta que me ayuden y me colaboren a resolver el problema. A mí no me hace falta una esposa que esté todo el tiempo encima de mí, hablándome de cuál mal está la cosa. Y tengo una esposa que me diga a mí, hijo, levántate, no te preocupes que mañana va a estar mejor. Que me aliente. Pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y entonces, tú sabes cuántas personas yo he enterrado en esta vida. Yo he enterrado más personas que cualquier persona que me haya sido. Y es cómico porque tú lo ves en el sepulcro, lo ves, lo tiran al ataúd y lo bajan y la gente empieza a pensar, ¡ay, papá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! A la hora de la muerte yo digo, oye, si hubiésemos dado la mitad de ese amor, la mitad de ese amor de mí. Oye, esposa, vamos. Esto no le habla a la mujer, yo no. No, mañana te da los padres. Ay, te toco el día de la madre, antes de los padres. Aguanta ahora. Lo dije en el culto de inglés. Y este mensaje no es el mismo en el culto de inglés. Es un mensaje completamente diferente. Pero esto tiene en común. A los hombres le dicen, el día de los padres le dicen el día de los perros. El día de la madre la tiene santo. El día de los padres no parece el día de los pacientes. Este mandalzón no me muestra cariño. ¿Y usted qué sembró? Dígame lo que siento o si lo tomaré cosecha. Dime lo que sembraste. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay cosas que tú no vas a poder arreglar en esta vida. Mi esposa no le cae fuerte. Yo le digo al hijo mío Josué, en una él pasa y dice algo, y mi esposa le dice, lo mira y le dice, ¡ja! Y él se le dice, ah, y él estaba vacilando con ella, jugando con ella, y decía, no, lo que pasa es que si mamá.
cuatro pedazos y nada, pues dice, lo brinde para todo el mundo, porque es una mujer que bien sabe, ella. Si hay un sándwich, ella lo pica, dice, no, cómete este pedazo. Dice, no quiero los dos, dice, cómete uno primero. Cuando te comas el primero, te doy el segundo. Dice, muy bien hecho. Sí, pero es que me lo hace a mí también y se lo hace todo el mundo. En casa no se salva a nadie. Y si usted se cree, a mí no me lo hace, a él te va a conocer a pastor. Tú puedes ir a casa y dice, no, con eso para atrás. Termina de estudiar, ahora acontece. Ella todo. O sea, mi hijo estaba jugando con ella y decía, no, es que mami raciona las cosas. De hecho, lo pone. Hay cuatro pedazos para todo el mundo y eso es lo que te toca. No importa cuánta de usted dice, mi esposa sí. En una que se le acerca a él. Y entonces, mi esposa no le jugué con mano. Yo y mi hijo jugamos de mano. No es que no damos, pero es que no damos. Yo lo agarro, lo abrazo, tiro el piso, y mi esposa me dice. Es un recariño, pero eso es su forma de ser. Y Josué se le acercó. Yo dije, ahora, yo dije, abraza a tu madre. Y como ella es chiquitita, ahora yo le cabello. Le dije, abraza a tu madre, le dije así. Le decía así, es como decir, te quiero, mano, te quiero, le hacía así. Y la replicaba todo, haciéndole maldades. Y ella parece una niñita de 12 años. Esos tiempos no vuelven. Aparece. Mi mamá entraba en, nosotros le decimos fregadero, no sé cómo le dicen, lavando los platos, en el lavaplato, estaba lavando los platos ahí, y yo me le pego y empezó a darle besito a mi mamá, y ella me dice, ay, qué mucho cariño tú me muestras. Si ella supiera lo que pasa con mi mente, ella no sabe por qué yo la beso a ella. Yo la beso porque pienso en todos los días que pasó en mi vida y yo estaba demasiado ocupado para besarla. Y ahora la tengo aquí. Yo era demasiado macho, demasiado empresarial, demasiado exitoso para besar a la mujer que me cargó con el beso. Ella dice, ay, mujer, veces, si ella supiera que la beso con lo que pasa por mi mente, un día no vas a estar para yo besar. Yo pienso, un día no voy a estar. Tú no puedes virar para atrás el reloj y recuperar el tiempo que te pierde. Y hay cosas que tú no estás haciendo hoy y tú, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable, yo voy a la iglesia y quiero que Dios me hable. Dios no está hablando. Escucha, hay cosas que tienes que estar haciendo y no estás haciendo, y porque no las estás haciendo te vas a lamentar un día porque se te va a hacer muy tarde. Entonces tú tienes que despertar y decir, déjame cambiar y déjame poner en acción lo que tengo que estar haciendo porque se me va a hacer muy tarde. Los padres llegan a los hijos y le digan todo el tiempo a los hijos que se olvidan del matrimonio, y después el matrimonio no funciona y los hijos se fueron a la casa. ¿Y qué le queda? Mi esposa fue la primera mujer mayor y se paró frente a mí y me dijo a mí, yo amo más a mi marido que a mis hijos. Y cuando dijo eso, me acuerdo cómo ahora se formó una histeria en la iglesia. ¿Cómo es posible que una madre diga que ama más a su esposo, que ama a sus hijos? Eso no tiene sentido, es una crítica a la mano poder. Y después ella lo explicó. Dijo, porque mis hijos crecen y se van, pero mi marido se queda. Yo quisiera que los hijos se recataran que todo lo que mamita hizo por ti, posiblemente tu mujer no lo va a hacer. No valorizamos los jóvenes de aquí. No valorizan a tus padres como de, ay, mira la iglesia, ¿para qué es esto? Me esté diciendo a mí lo que tengo que estar regañando. Me despierta porque te estoy haciendo un favor. Un día vas a estar enterrando a tu papá, vas a estar enterrando a tu mamá, y te vas a acordar de Carlos Rodríguez, que te digo a ti, toma un tiempo para abrazarlo y para decirle que amo, porque un día ya no van a estar y se te va a ir la oportunidad. Tú tienes poder en tu lengua para hablar vida. Mira, una palabra de muerte, una palabra de muerte. No, no quiero, no me toques, no me pelees, no me exijas. Una palabra de amor, una palabra de vida. Te amo, seguro, te quiero considerar. Tú quieres vida, tienes que actuar con palabras de vida.
tú hablas con palabras de maldición, lo que tienes es maldición. Ay, pero mira qué mal me va, pastor. Mira cómo me va la finanza. Pastor, mira cómo me va aquí. Pastor, mira. Ay, tanto que te quejas. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto caminando. 40 años quejándose. Los anormales estaban allí porque estuvieron quejándose. Después tuvieron 40 años quejándose. Salieron y llegaron a la tierra prometida quejándose. ¿Y qué pasó? Ahora mismo los judíos todavía no tienen tierra prometida porque se quejaban. Algunos de ustedes tienen testimonio. Escúchame, tú tienes testimonio de cómo tú has sobrevivido el mismo infierno y estás aquí hoy. Ha pasado crisis. Si alguno de ustedes contara su testimonio, la gente no creería. Te has visto. Hay gente aquí que ha sido violada. Hay hombres aquí que se han sentido menospreciados hasta lo último y quieren morir. Hay gente aquí que han pasado armas. Hay gente aquí que nacieron en casas equivocadas. Hay gente aquí que ha vivido. Y mira donde Dios te tiene. Mira donde Dios te tiene, dije. Y lo que estoy diciendo es que aunque te va mal, te pudo haber ido peor. Tú podrías estar muerto ahora mismo. Tú podrías estar muerto. Pero tienes poder en tu lengua para hablar. Hay gente que son de bendición en tu vida. Hay gente que son de bendición. Y tú deberías levantarlos. Hay gente que se te atraviesa en el camino que tú deberías decirle, tú eres importante. Hay gente que tú deberías decirle, tú vas a hacer la diferencia en mi vida. Hay gente que tú deberías darle palabras de vida, palabras de fe. Hay gente que tú deberías mirarlo y decirle, mira, tú sabes que gracias. Gracias por lo que haces. No, yo no le doy gracias a nadie, porque nadie hace nada por mí. Por eso mismo que no hace, eres un amargado. Nadie quiere andar como amargado. No, es que a mí me lastimaron, un imbécil te lastimó y todo, tenemos que pagar un plato roto. Dime quién fue para darle un puño y venir y que me ames a mí entonces. ¿Por qué yo tengo que pagar los platos rotos de otro idiota? Lo que son nuevos dañinos. No, yo te la predico como es. ¿Por qué yo tengo que estar pagando los platos rotos de otro? ¿Tú te das cuenta de esa gente amargada? En estos días, en el predico, hay una morenita que trabaja en el YMCA. Se llama Elmo. Y esta mujer trabaja en el counter de YMCA. Y es gracioso porque yo me bajé del carro mío, cuando bajé del carro y iba hacia camino al guay, y hubo un americano que parece tener los calzoncillos apretados. Pastor, ¿qué es eso? Una persona que ha sido apretada de una persona que ha sido. Bien amargado. Y yo lo miré. Y entonces viene la lección, la buena lección. Pasó así, yo dije. Porque mira cómo Dios me dio una peso usada aquí en la cara y me corrió. Yo rápido pensé, racista que eres. Entonces, él anda con calzoncillo apretado y yo lo suelto. Pastor, ¿qué es eso? Él anda así, ¿no? Y lo miré, y cuando lo miré y vi su forma de ser, me dio coraje. No hago más que cruzar la calle y me cruzo con un latín que parecía que tenía un calzoncillo extra small. Era peor. Peor. El americano era buena gente comparado con esa. Latino. O sea, también. Me miró. Yo lo miré para atrás. Él me miró. Yo bien guapo. De momento yo vi que hizo así. Yo dije, va a sacar una navaja o un revólver. Yo hice lo que todo buen hombre hace. Corrí. También es más acuación. No. Hay muchos machos que están enterrados con una bala ahora mismo. Y escucha esto, entro por la puerta del guay con toda esta confusión en mi mente. Y cuando entro por la confusión en mi mente, ahí está todo. Una morenita americana. Good morning, Carlos. How are you? I'm fine.
And how's Miss Clara? She's fine. How are the boys? I'm fine. Oh, it's wonderful to have you, man. We do appreciate you. ¿De qué se impacta? Yo miraba las diferentes personas y decía, ¿qué importa dónde tú naciste, ni cuál es tu color, ni cuánto dinero tienes? El que quiere ser un amargado en esta vida y un infeliz va a ser un infeliz. La decisión de ser feliz la determina aquel que conoce a Cristo Jesús como un Salvador. Y ese es el cambio de tristeza. ¡Saludamos! ¡En alegría! ¡Y a Dios! Yo no puedo cambiar mi pasado, pero yo puedo cambiar mi presente para que el futuro sea mejor. Esa determinación la haces tú, pero tienes que aprender a sacar palabras de mí. A mí me alegra ver esa morenita y no estoy enamorado de ella, estoy enamorado de esa que está ahí. No sé el nombre del Señor. Aleluya, aleluya.
Violaciones, odio, enojo, maltrato, escasez económica. David. Entonces, Dios dice, aunque tienes eso, quiero que sepas que tú tienes en tu boca un árbol que da vida.
Pato, ¿qué está diciendo? Tú tienes, mira, en el culto de la iglesia, el mensaje fue diferente a él. Escucha, el mensaje del culto de la iglesia fue, tú tienes un arma mortal para influenciar y tocar vidas. Y es tu boca. En este culto, el mensaje es, ¿por qué no estás usando tu arma? ¿Por qué tú no estás usando tu arma? ¿Por qué tú no estás hablando palabras de vida? A todos aquí, ¿por qué tú no estás hablando más palabras de vida? ¿Tú sabes por qué? Porque no te han tocado la tragedia todavía. Cuando toca la tragedia, vas a abrir la boca y vas a empezar a hablar palabras de vida. Y quizás tú sigues siendo muy tarde. ¿Tú sabes lo que hace la boca? Ese versículo, Proverbios capítulo 15, versículo 4, punto 9. La primera parte dice que la lengua es un árbol de vida. Y dice más, la perversidad de ella, el quebrantamiento del espíritu. Mira esto. Yo tengo alma, yo tengo cuerpo y yo tengo espíritu. Mira cómo funciona esto. Mi cuerpo físico puede coger cáncer y se enferma. Pero este cuerpo corruptible no es eterno y no importa. Mi alma, que son mis emociones, tú la puedes tratar de levantar y que coja mucho y se crea más de lo que es. Y hay quien viene y emocionalmente te destruye. Y cuando alguien te hace daño emocional, tarda en sanar. Más que es, pero se logra. ¿Tú sabes lo que es bien, bien malo? Y pocas veces la Biblia dice, cuando algo lastima el espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Escúchame. Cuando a ti alguien te lastima físicamente, tú vas a sanar. Cuando alguien te lastime emocionalmente, tú vas a sanar. Pero cuando alguien te lastime espiritualmente, también mal. Y la Biblia dice ahí que la perversidad de tu boca quiebra el espíritu. Pastor, ¿y qué es el espíritu? El cuerpo es esto. Estos son mis emociones. Estos no son mis emociones. Esto es mi fe. Cuando alguien deteriora tu fe, te ha robado todo. El dinero te lo pueden quitar, la casa te lo pueden quitar, alguien te puede dejar, alguien puede hablar de ti, todo eso. Y tal como que no te quiten tu fe, tú vas a sobrevivir. Pero cuando te quiten tu fe, que es la esperanza, esa certeza, lo que se espera, la convicción, cuando te quiten tu esperanza, que es la fe, es la esperanza, cuando te quiten eso y te lo quiebren y te ve lastimado y ya tú no tienes esperanza, comienzas a ir en un decaimiento que es bien difícil recuperarse. Y la palabra dice que la gente con la boca lastima eso. Me pueden mirar con una piedra y no me lastiman esto, me lastiman esto. Pueden hablar de mí. Ustedes, gente, alguien me puede mirar y decir, ignorarme y me lastima esto. Pero cuando hablan palabras de muerte, tú no vas a lograrlo. Tú no eres un hombre de Dios. Tú no jamás vas a salir de ese hogar. Cuando comienzan a destruir tu fe, te están dando muerte a tu espíritu. ¿Y tú sabes lo que me preocupa de eso? Una persona en esta posición pierde su funcionalidad. Una persona en esta posición ya no funciona para lo que fue creado. Y entonces todo el que te rodea comienza a sentir, escucha, el espíritu que prevalece sobre ti. Si tú eres un hijo de Dios, el espíritu que tiene que prevalecer sobre ti es uno que da vida, es uno que habla palabra de fe. Quiero una casa, yo voy a ir contigo en la casa. Estoy en crisis económica, tranquilo que Dios te va a proveer. No es justo desamparado ni su miente que bendiga. Mi hijo se descarriló, tranquilo que él viene a los caminos del Señor y va a llegar y va a servirle a Dios. Pastor, y si nunca llega, ya no tiene fe. Declaralo y lo crees y habla palabras de vida. Escucha, mientras tengas tiempo, el tiempo se te va. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Yo te digo que tú estás aquí metido hoy y que posiblemente Dios tiene un propósito contigo. Y ese propósito contigo es que tú funciones para su gloria y para su honra. Y para que su gloria y su honra se vea manifiesto en tu vida, tú tienes que comenzar a entender que tienes que rodearte de personas que hablen palabras de vida. Pero algo más importante todavía es que tienes que hablar palabras de vida personalmente. Déjame contarle un testimonio. Déjame contarle un testimonio. ¿Hay? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos han estado enamorados en un momento dado de donde su vida? Escuchen. Ahora que yo estoy parado aquí, me duele la mano. No me detiene, ni me aguanto, pero me duele. Quise pasarme de macho y no me puse en el juez. Pero yo me acuerdo de un culto, en una ocasión, estoy terminando mucho, y me paré en la puerta del servicio, y fue la primera vez que me atacó mi condición bien brava. Tengo una condición que me fuerce las manos, la tira, los dedos. Comenzó a atacarme bien fuerte. Fue la primera vez que yo no sabía que eso venía y se iba. Es una artritis bien agresiva, pero eso viene y se va. Uno no muere de eso. Y entonces, yo no sabía eso, yo no sabía qué me pasaba. Pero me dio en todo esto. O sea, yo tenía el brazo así. Y yo quería levantarlo y no podía. Y en aquel entonces había una canción bien famosa, Samuel Hernández. Decía, levanta tus manos. Y entonces, estaba cantando la iglesia y no quería levantar mi mano. No podía, y quería levantarlo, no podía. Y yo me acuerdo llorando y llorando y llorando y llorando. Y mi hermano se fue, pastor, mi hermano tenía confianza, Moisés Cordero, lo van a conocer. Y Moisés Cordero se me acerca y me dice, pastor, te duele mucho. Él sabía lo que pasaba, porque el discípulo íntimo mío sabía lo que pasaba. Y me dijo, pastor, te duele mucho, estás llorando, vente, pastor. Y yo, no lloro por eso, ¿por qué lloro? Yo le dije, yo lloro porque fueron tantos los días que yo quería, yo pude haber levantado mis manos y no lo hice, y ahora quiero y no puedo. Debí de haber levantado cuando pude. Ahora quiero y no puedo. Y le pido a Dios que me dé una oportunidad para poder levantar mis manos de nuevo a su gloria. Por eso usted me ve que todos los domingos yo levanto mis manos. No quiero decir, le digo aquí. Y ahora que he podido levantarla de nuevo, la levanto. Pero tú sabes que es más triste que eso. Le voy a contar que es más triste que es. En estos días, aquí ocurrió algo. Una mujer. Y entonces, ¿tú sabes lo que es que Patricia, búscame los nervios, búscame los nervios, no sé lo que puede sacar de este. Que yo quiero ayudar a que no cree más que creer. Ayer el médico le dice que tiene que tirarle un pedazo de su lengua. Pero la parte difícil de esto, ¿sabe cuál es? Que el médico le dice a ella
Y cuando te saquemos el pedazo de la lengua, es posible que tú nunca vuelvas a hablar de nada. Y si volvieses a hablar, tomará tiempo, terapia, y no se te va a entender lo que dices. El pastor Chulo es muy llorado en la oficina, pero con fe. Y oramos por ti, sí. Y lamentablemente no puedo contarte de que ella no tuvo que operarse. No puedo contarte eso. Como quiera tuvo que operarse. Pero lo que pasa con mi mente es lo siguiente. Lo que pasó con mi mente es, ¿qué tal si esta mamá? Y de noche yo pensé. Y Jesse nunca me habló esto, pero yo pensé en mi mente. Yo estoy seguro de que Jesse está preguntando. Y si yo nunca más puedo decirle a mi hijo buenas noches, si yo nunca puedo decirle a mi nene Dios te bendiga, tan joven y mi bebé nunca me va a escuchar hablar. Y yo estoy seguro, porque nadie sabe lo que pierde. Jesse fue a la sala de operaciones, a Jesse la operaron la semana pasada. Y cuando a Jesse la operaron la semana pasada, algo pasó por mi mente. Y lo que pasó con mi mente fue que ella nunca más pudiera volver a hablar a sus hijos. Y entonces, yo quiero que ustedes entiendan lo que esto significa. A ver si ellos siempre operan conmigo. Este Jeremy. Dame el nene. Ayúdame a levantar esa silla, Jeremy. Créanme que mientras yo cuento esto, yo sé que ya lloraba mucho y no quiero hacerte sentir mal, hija. Pero hay cosas que tú no valorizas de las mujeres. Y hay una cosa que Jesse quiere hacer hoy. Jesse, te voy a dar una oportunidad, tía, y lo voy a hacer. No solamente era decirle a sus hijos te amo, sino había algo más grande que todavía quería hacer. Jesse hoy. Todavía está operada, todavía está recién operada, y Jesse se supone que no puede hablar. Así que si usted la saluda, ella tiene que saludar para atrás, que ella no puede hablar. Pero ella está aquí. Y el día estaba lanzando, yo me la acerqué y la abracé y le di un beso. Y le dije, cielo, Dios hizo un milagro contigo. ¿Tú me permites contar tu testimonio? Y me dijo, sí. Y entonces, yo le pedí que hiciera algo. Que ustedes vean lo que hace Dios. Hay una persona que ella también pensaba, nunca más podré volver a hablarle, y es su marido, nuestro pastor. día pensaba, yo nunca voy a poder decirle a mi esposo, te amo.
Yo te amo.
Hoy ella puede decir. Hoy ella puede decir. Y a ella le tomó un trabajo abrir su boca y hablar. Pero ella pudo abrir su boca porque su esposo oró. Y hoy ella puede decir. ¿Cuál es el punto? Para ti, ella se paró aquí y lo único que dijo fue, te amo. Para su esposo, fue poner muchas ganas de nuevo. Para su esposo fue palabras de vida. Se ve bien triste para pararse aquí y decir cuánto vacío hay en esta habitación, millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños que he llorado. Sería triste para Chu tener que decirle a su esposa en una tumba, ya no te veo. Pero por otro lado, esta mujer Dios la sanó y a ella puede hablar. Y escuchen, esta noche cuando acuestan tus hijos, padres, jóvenes, escúchame, esta noche cuando tu padre se despierta, esposos, esposas, escúchame, esta misma noche, mis hijos, mi esposa, escúchenme, esta noche no pierdan la oportunidad de poder decirle a alguien, te amo. Gracias. No pierda la oportunidad de ver a un hermano en la iglesia, a un pastor, a alguien y decirle, gracias. Porque tú no sabes qué te espera mañana. Dios te ha dado un poder en la lengua. Y a Jesse, el diablo quiso quitarle su poder. Pero como no pudo quitarle su espíritu, la fe de ella y de sus hermanos que oramos por ella aquí fue suficiente para que una mujer con cáncer que nunca hablaría de nuevo hoy se haya parado en el altar y con esfuerzo agarrara el micrófono y le dijera a su esposo, yo te amo, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Pierde cualquier cosa, pero no pierdas tu fe. No pierdas tu fe. Antes de salir de esta habitación, procura entender que has perdido el tiempo. Y ese tiempo no regresa. Ayer no le dijiste a tu esposa que la amabas. Esposas que están aquí, yo no se lo dije porque él no me lo dice a mí. Ignorancia. Perdiste tu tiempo. No hablaste palabra de vida sobre tu matrimonio. Hijos que están aquí, hijos, escúchame, escúchame. Los hijos que tengan que escuchar. Hey guys, listen up. Come on. Come on, you're not in a boring church. Pay attention. It's not stupid. I'm trying to save you from a stupid mistake you're going to make. Take time out to go up to your dad. And don't wait for Father's Day tomorrow. Don't be an idiot. Do it now. Find your dad today and look at him and say, before you die, I want to tell you that I love you. I want to say thank you. Hug your dad and tell him you're special. Don't wait, because that brings life into him. That dies vida a la gente que te rodea. Hay alguien, sé que estoy hablando, hay alguien, escúchame, bendito sea en el nombre del Señor, hay alguien, líder, escúchame, por favor, hay alguien cerca de ti que necesita que tú le des palabra de vida en su vida. Hay alguien que necesita que tú le des esa rotura de cadenas y que rompa la barrera, usando el arma poderosa que Dios te ha dado, no pierdas esa bendición de decírselo. Yo voy a orar para que Dios te capacite y que tú puedas hacerlo. Con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada, prepárate, 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 porque Dios quiere capacitarte en esta misma hora. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Yo quiero que tú pienses en esa persona que tú necesitas ministrarle. Hay una persona que tú necesitas. Hay un hijo que tú tienes que hablarle. No estés esperando que alguien lo haga contigo. No seas egoísta. No esperes que alguien lo haga contigo. Tú tienes que hacerlo con otra persona. Hoy tuviste el ejemplo de una mujer sana en el nombre de Jesús, rescatada, librada del cáncer, que le removieron un pedazo de su lengua y sin embargo te puso a ti en vergüenza. Esta profetisa se para en el altar hoy, hija sacerdotal, y se para en el altar y te dice a su esposo públicamente que amó, aún sin el pedazo de lengua, se pone en el altar y testifica porque ella quiere valorizar lo que tienes. Tú estás de lo más sano. Y no lo haces con tus hijos, no lo haces con tus padres, no lo haces con tu esposa, no lo haces con tu esposo. Y yo he venido a decirte que hay un poder liberador increíble cuando tú abres tu boca para hablar palabra de vida que Dios te la dio y que Él te está diciendo, hija mía, despierta. Porque cuando tú comienzas a usar el don, yo voy a usarte como tú jamás te imaginabas. Cuando tú comienzas a ver palabra de vida, yo voy a cambiar tu alrededor, en el trabajo, en la casa, con tus hijos, con tu padre, en la escuela, lo voy a cambiar. Cuando tú te atrevas a abrir la boca, pastor, ya yo amo a Dios, yo amo a mi familia, no seas testadura. Hay algo más que tienes que hacer, hay algo que necesitas.